Avui a l'Ofici de Viure, Viure amb més serenor, amb Patrícia Ramírez. Escriu la psicòloga Patrícia Ramírez de Vivir con Serenidad, l'últim llibre que ha publicat a Grijalbo. La felicitat no és una afirmació oberta a les 24 hores. La felicitat és un estat, estones una emoció, però no és una cosa estable. En canvi, la serenor, la serenitat sí que ho és. I ella ens explica: jo busco una estabilitat que em permeti viure essent jo, en moments de benestar i moments més apagats. Jo vull viure al ventall d'emocions, vull sentir, perquè sentir és estar viu. Però vull fer-ho des d'aquest pla àlgid de la vida, el que per mi és la serenitat. A partir d'aquí, la Patrícia ens acosta al seu llibre Sentir, pensar i actuar amb serenitat i ens assegura que el que he escrit aquí funciona. Està basat en el suport científic que proporciona la psicologia. Jo només intento acostar-t'ho de manera senzilla i còmoda perquè el canvi et costi menys esforç i et motivi. Doncs a punt avui per copsar-ho i per sentir la mateixa Patrícia Ramírez a l'Ofici de Viure, Viure amb més serenor.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc Lares Zamora, psicòloga de la salut i psicoterapeuta de família i parella. Avui es tracta un tema d'allò més interessant: com podem tenir més serenor. A vegades, amb tota la nostra bona intenció, ens marquem l'objectiu de viure una vida feliç, però acaba sent un objectiu irreal i frustrant. Perquè la felicitat són moments, i la vida té un ventall molt ampli d'emocions, les quals totes són, o haurien de ser, benvingudes. En canvi, la serenor plantejada com a modus vivendi ens pot ajudar a viure més bé. Pots sentir alegria, tristesa, ràbia o por. Però això no és incompatible amb tractar de viure una vida serena. Les emocions les hem d'escoltar, entendre i acceptar, donant-los un espai. Però la lectura que fem de les situacions, la narrativa i diàleg intern que tenim amb nosaltres mateixos són claus perquè reaccionem també en funció d'aquests factors. Viure una vida en coherència amb la nostra escala de valors, acceptar les emocions, parlar-nos d'una forma més útil i sana, baixar el nivell d'exigència i trobar espais pel temps lliure ens ajuda a aconseguir aquesta serenor. Pots sentir, per mil circumstàncies, inclús que no depenen de tu, que no vius una vida feliç, però pots triar viure una vida serena. I d'això en sap una estona llarga la persona que intervé a continuació, la Patri Ramírez, persona que aprecio i estimo professionalment, però sobretot personalment. Un clar exemple de persona que afronta i viu la vida amb serenor.
Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, com podem tenir més serenor? Amb Patrícia Ramírez. Patrícia, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Buenos días, buenas tardes, hola.
O bona nit, sí, sí.
Bona nit. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Qué bonitas las palabras de Ares. Sí. Somos compañeras, amigas y... Bueno, ahí he visto a mi libro en ella.
Per què viure amb més serenor ara? És més necessària que mai aquesta serenor, Patrícia, en el context actual?
Uy, ahora es una necesidad imperiosa trabajar la serenidad porque vivimos en un mundo que va a un ritmo totalmente desenfrenado. Y no es que el mundo nos lo haya impuesto, es que yo creo que hemos sido nosotros. Yo creo que no nos planteamos una escala de valores acorde con lo que necesitamos. Vamos mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo necesita y nuestra mente. Nos ocupamos más cosas de las que tenemos que ocuparnos, convertimos en importantes cosas que no lo son. No sabemos priorizar, queremos estar en todos los frentes a la vez. Nos preocupamos por cosas que no podemos controlar. O sea, que es que somos como mujeres y hombres orquestas, queriendo ocuparnos de muchas cosas que no dependen de nosotros, anticipando un futuro que no tenemos ni idea de cómo va a ser. Con este nivel de exigencia y perfeccionismo con el que vamos andando por la vida, Y todo estos, todas estas variables no favorecen que tengamos una vida reposada. Incluso se interpreta que la vida reposada es la vida del vago, del que no tiene que hacer nada, del que no tiene éxito en la vida, del que no es competitivo. Y yo creo que nos hemos equivocado que nos hemos equivocado con los valores.
¿En qué sentido?
Pues primero, pues mira, con el valor del trabajo. Yo creo que damos demasiada importancia a la cantidad de tiempo que dedicamos al trabajo, a todo lo que tenemos que atender, al nivel de presencialidad, seguir conectados cuando llegamos a casa. Hemos convertido el consumismo también en un valor equivocado y para poder seguir consumiendo tenemos que trabajar todavía más. Creo que tenemos equivocado el nivel de exigencia y perfeccionismo. Una cosa es hacer las cosas bien y ser responsable y otra cosa es estar todo el día pensando en cómo podríamos haberlas hecho mejor. También tenemos equivocado la idea de no delegar y querer ocuparnos de todo y tú no te puedes ocupar de tu trabajo, de tu casa, de tus hijos, de tu pareja, de tu madre, de tu padre, de tu ocio, de tu autocuidado, de tus amigas, porque no llegamos a todo. Es que hay muchas cosas ahí en las que nos hemos equivocado. Y luego la obsesión que tenemos con todo lo que nos venden en las redes. Alimentación saludable, un cuerpo saludable, ejercicio a todas horas, ahora el descanso, ahora medita, ahora duerme, ahora ponte al día en series, ahora tienes que leer, ahora tienes que ser culturalmente activo, tienes que cuidar de tus amigos, tienes que cuidar de ti. Si te das cuenta es que nos llegan inputs continuamente de todo lo que tenemos que hacer y la gente se agobia muchísimo.
Totalmente.
Tenemos que parar, hay que frenar un poco, hay que replantearnos la vida. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a estudiar? A meternos en cursos de formación, una carrera, un máster, otro curso más, pero dedicamos muy poco tiempo a pensar cuáles son nuestras necesidades y cómo ocuparnos de ellas, cuáles son nuestras emociones, cómo manejarlas, qué necesitamos realmente en la vida, qué nos da sentido, cómo nos vemos, qué querríamos cambiar de nosotros. A eso no le dedicamos espacio. No veo a nadie que llegue a casa y diga, espérate, voy a coger una libreta, voy a pensar ahora un poco en mí. A ver, del día de hoy, ¿qué me sobra? ¿Qué puedo cambiar para otro? ¿Qué no ha sido una prioridad? ¿Qué no es urgente? ¿A qué puedo decir que no? Ahora, ¿qué rato puedo dedicarme a mí? ¿De qué me siento orgulloso hoy? ¿Qué cosas agradezco? O sea, no hacemos estas reflexiones durante el día, no nos paramos a pensar en nosotros. Y claro, vamos metidos en esta rueda del hámster, en la que no hacemos más que dar patadas para adelante, pero sin saber a dónde vamos, porque estamos siempre en el mismo punto de partida.
Em fixo que amb de tot el que ens estàs explicant, molt interessant, com sempre, Patrícia, no esmentes la pandèmia. Jo al principi vaig pensar, abans de llegir el llibre, potser respon al vivir con serenitat a la pandèmia, no? El fet que després de la pandèmia ens fa més falta que mai aquesta serenor, però moltes de les coses que ens estàs dient ja hi eren abans de la pandèmia.
Por supuesto, mira, la pandemia se supone que era como, bueno, lo que hemos sufrido mentalmente en la pandemia, todo lo que nos replanteamos, mucha gente que comentaba, ahora me llevo mejor con mi pareja porque tengo tiempo para pasar con ella, ahora valoro las pequeñas cosas de la vida, ahora salgo al balcón y agradezco y me doy cuenta, se nos ha olvidado, porque la gente cree que al pasar una mala experiencia una persona ya genera un cambio, pero no funcionamos así. Para que una persona genere un cambio, no solamente tiene que reflexionar sobre lo que no le gusta de su vida, sino que tiene que comprometerse para hacer algo. Entonces, la pandemia no nos ha cambiado. Y ya antes de la pandemia, nos dimos cuenta que había muchas cosas en nuestro bienestar o malestar emocional que no funcionábamos. Antes de la pandemia, corríamos igual, íbamos con prisa, levantábamos la voz a nuestros hijos porque no teníamos paciencia, no teníamos tiempo para tener conversaciones de calidad con la pareja, seguíamos metidos en esa rutina. No teníamos tiempo para cuidarnos porque para el deporte, para meditar, para comer bien nunca hay tiempo porque siempre hay que trabajar y siempre hay otras prioridades. Entonces, todo eso estaba antes de la pandemia. La pandemia lo cambió un poco, algunas cosas para mejor, otras cosas para peor, pero hemos salido de ahí y hemos seguido con la misma inercia. Pero porque no hemos hecho un plan de actuación, alguno lo habrá hecho, por supuesto, pero no hay un cambio. Tú no puedes generar un cambio en ti que te venga bien, que te favorezca, que mejore tu salud mental si no decides comprometerte con la parte práctica que requiere un cambio. La simple reflexión no nos lleva a cambiar, Gaspar.
Totalment,
Ojalá.
efectivament. Patricia, en el teu llibre està dividit en introducció, epíleg i tres grans capítols: Sent amb serenitat, pensa amb serenitat i actua amb serenitat. Pel que fa al primer, sentir amb serenitat o amb serenor, dius que la resposta de relaxació és antagonista de la tensió. que les persones amb ansietat pateixen contractures, tremolors, rigidesa, els costa dormir, que hi ha un ventall amplíssim d'emocions i sentiments, com sabem, que alguns els gaudim i els altres els sentim amb malestar, però que tots ens donen informació molt valuosa sobre el que passa dins i fora de nosaltres. La pregunta és, fins a quin punt és compatible, Patrícia, viure i experimentar totes les emocions, perquè totes són valuoses, perquè totes ens donen informació, amb sentir serenor? És a dir, podem tenir, no ho sé, per exemple, tristesa i al mateix temps de fons serenor?
Sí, yo creo que sí. Mira, en lo que acabas de comentar has dicho cosas muy importantes. Primero, la importancia de que las personas aprendamos a conocer nuestro cuerpo y a detectar qué sentimos por dentro. Nuestro cuerpo y nuestra mente están continuamente, Gaspar, dando señales de las cosas que van bien y las cosas que van mal. Las cosas que van mal, por ejemplo, que tú tengas problemas para dormir, que tengas ese desasosiego por dentro, un carácter irascible, ganas de llorar y no saber por qué, que no te apetezca comer saludable y que lo que quieras es comer algo cargado de hidratos de carbono o de sal, todo eso son señales de que algo no funciona por dentro y que tenemos que pararnos a ver qué es lo que pasa. Y cuando tú paras es cuando eres capaz de detectar cuál es esa emoción, eso que tú estabas comentando, el diferente abanico de emociones, ¿no? Estoy triste, estoy sobrepasada, estoy irascible, estoy frustrada. Poner nombre a nuestras emociones, intentar buscar por qué. ¿Por qué tengo yo esto? Porque si no llegamos al porqué de por qué me siento así, seguramente no podremos poner soluciones. Y luego, ¿podemos mantener la serenidad sintiendo esas emociones? Por supuesto. Tú puedes sentirte sereno incluso cuando estás enfadado. Yo puedo estar enfadada con un hijo, una pareja, una amiga, y sentarme a hablar y decir, mira, ayer tuvimos este momento en el que delante de unos amigos hiciste este comentario, yo me sentí un poco ridícula, me encantaría que la próxima vez, antes de hablar algo nuestro, de compartir alguna intimidad, me preguntaras primero, porque yo me sentí fatal y me gustaría que esto lo corrigiésemos porque creo que no es bueno para la pareja. Creo que eso sería una forma serena de expresar enfado o algo que te ha molestado. En cambio, ¿cómo suele hacerlo la gente? Es que me dejas en ridículo delante de los demás, no tiene vergüenza ninguno, ¿qué va a pensar la gente? Pues vaya relación de pareja, pues yo contigo no vuelvo a salir, ¿ahora qué pensarán tus amigos? Lo hacemos en modo de reproche, de ataque, levantando la voz y faltando el respeto. ¿Por qué? Porque estamos enfadados y porque no nos han enseñado a mantener la calma y a decidir cómo queremos responder en las situaciones en las que estamos incómodos. Y se puede. Y claro, como no lo hacemos, la sociedad está llena de ira. Porque reaccionamos mal cuando conducimos, cuando alguien nos atiende mal en un restaurante, cuando vas a hacer algo burocrático y tardan más o hay más cola de la que esperabas, cuando tus hijos te dan una mala contestación porque hormonalmente están en una etapa complicada. Y vamos siempre con ese nivel de agresividad y de ira cuando podríamos educarnos en mantener la paciencia, en ser un poco reflexivos y pensar, oye, ¿qué consecuencia va a tener mi comportamiento en este momento si yo reacciono de esta manera, ¿no? Por supuesto que podríamos mantener la serenidad, pero requiere de mucho entrenamiento.
Estava pensant que, efectivament, sembla com si hi hagués, Patrícia, cada gent, més gent enfadada que mai, eh? Com si hi hagués molta gent enfadada.
Claro, si nosotros vamos comportándonos de manera impulsiva, impaciente, cada vez que algo nos pincha, pues tenemos un efecto dominó. Yo me siento atacada, te ataco a ti, al atacarte a ti te hago daño, que seguramente llegas ahora al trabajo y atacas a un compañero, y lo que tenemos es un nivel de, en la sociedad, un nivel de ira, y yo creo que de avinagramiento, ¿no? Que me parece que no favorece la sana convivencia.
Sí, efectivament, que està molt ben definit d'avinagramiento.
Todo está crispado. Yo muchas veces veo que me pongo a ver el telediario y veo a los políticos y apago la tele y digo, pero bueno, pero ¿esto qué es? Digo, ¿cómo esta gente que nos representa se está hablando con esta falta de educación, con estos ataques, buscando la frase perfecta para que salga en Twitter y se viralice, en lugar de tratar de negociar, empatizar, comprender, ceder, poner amor en lo que hacen? Ostras, que para eso les votamos, para que nos solucionen las cosas. Bueno, pues ese modelo es como piramidal hacia abajo. Luego se extiende a toda la sociedad y la gente se relaciona de esa manera. Y hemos normalizado que hablarnos así, convivir así, con esa prisa, con esa bulla, con esa falta de respeto, es lo normal. ¿Cómo vamos a tener serenidad? Es muy difícil. Si todo el mundo está con los nervios a flor de piel.
Patricia Ramírez, avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, presentant el seu Vivir con Serenidad.
Dalai Lama: si desenvolupo sentiments negatius cap a aquells que em fan patir, destruiré la meva pau mental. Però si perdono, la meva ment torna a estar en calma.
Sentíem aquesta frase del Dalai Lama: si desenvolupo pensaments, sentiments, en aquest cas, negatius cap a la gent que em fa patir, doncs comprometo la meva pau mental. Tu em parles, de, com dèiem, de la ment, d'aquest sent amb serenitat, pensa amb serenitat. És aquest segon gran capítol. I dius: és terriblement alliberador i sanador el fet de saber que no hem de creure tot el que ens passa pel cap, ni tan sols estem obligats a raonar-ho, jutjar-ho o ocupar-nos-en. Hi ha moltíssims pensaments que podem senzillament deixar estar. És possible pensar també amb serenitat o amb serenor, tenint en compte, Patricia, que, com molt bé expliques, de vegades la ment, com diu el budisme, és com un mico boig. La ment, de vegades, sembla que és com si estigués una mica com una cabra, eh? Alguns pensaments.
Sí. Mira, nuestros pensamientos entran en la cabeza sin que los podamos controlar. Tenemos un tráfico de miles de pensamientos durante el día y la mayoría de ellos no dicen nada importante. Nada importante en el sentido que sean cosas que nosotros podamos en ese momento solventar. Tenemos un montón de pensamientos, sobre todo preocupaciones de cara al futuro, de lo que pensarán los demás de nosotros, de cómo nos van a salir las cosas, anticipando situaciones o miedos que nunca van a ocurrir y que nos roban mucha paz. Si nosotros aprendemos a dejar estar. A dejar estar significa que no voy a luchar para que no entren en mi cabeza, porque eso es imposible. Entrar van a entrar, pero una vez que entran, yo decido si le voy a prestar atención o no. Para mí, prestar atención a un pensamiento significa que cojo el pensamiento y me pongo a hablar con él. O sea, si el pensamiento me dice: Patri, este mensaje que has dejado en WhatsApp habrá ofendido, lo entenderá o no lo entenderá, porque mira, igual no lo has formulado bien, ostras, es que como no te contesta, madre, a ver si he metido la pata. Eso es enredarme con el pensamiento, porque estoy cogiendo algo que he hecho que ya no tiene sentido darle vueltas, porque ahí está, y no hago más que preocuparme por el impacto que puede haber tenido en otra persona, sin saber realmente cuál es ese impacto, ¿no? Dejar estar el pensamiento significaría que yo, cuando me viene ese miedo de si he metido la pata con una idea o no, le digo a mi mente: bueno, pues ya se verá, gracias. Y vuelvo a enfocarme en lo que esté haciendo, en leer el libro con el que estoy, en cocinar, o en seguir corriendo, o en seguir trabajando, en seguir hablando con quien esté hablando. Lo dejo estar, o sea, no me pongo a hablar con un pensamiento. Cuando tú dejas de hablar con el pensamiento pierde fuerza. El pensamiento se vuelve cada vez más fuerte, más grande, porque yo estoy razonando, juzgando, buscando una alternativa, todo para que yo me quede más tranquila y pueda pensar: ah, bueno, pues tampoco ha sido tan malo lo que he escrito por WhatsApp. ¿Entiendes? Entonces, dejar estar es no hablar con eso. Y para eso tenemos algún comodín, como es: calla, vale, gracias mente, ya luego se verá, y dejarlo estar. O sea, saco el foco de atención del pensamiento y lo devuelvo a mi presente. Y esto que parece a priori tan difícil, a base de entrenamiento es muy fácil de lograr. Y la serenidad pasa por dejar estar todo aquello que nosotros ahora, en este momento, no podemos manejar. Y es la mayoría de las cosas que nos pasan por la cabeza y que nos impiden vivir el momento presente. O sea, lo que yo estoy, por ejemplo, ahora hablando contigo, si a mí se me cruzara ahora cualquier preocupación de mi hijo que está estudiando en Madrid, uff, pues seguramente no podría concentrarme en la entrevista. Entonces yo tengo que dejar estar cualquier cosa, porque lo importante ahora es la conversación que tú y yo estamos teniendo, y que a la gente le lleguen ideas para poder mejorar su vida y tener más bienestar emocional. Ya está. Todo lo demás ahora no importa. Y yo tengo que entrenar mi mente para poder dejar eso al margen. No para eliminarlo, porque no podemos eliminar cosas de la cabeza, pero sí podemos decidir si hablamos con esos pensamientos o lo dejamos en leído. Ya está.
O sigui, és com un múscul, no? Perquè la rumiació de vegades ens fa la sensació de control. O sigui, sembla com si preocupant-nos claro. més per una situació, la controlem més, no? I no és així, com, claro. com molt bé ens estàs dient.
Claro. Y el control nos quita mucha serenidad, porque nos hemos educado en que tenemos que tener control sobre nuestra vida, y está bien, siempre y cuando el control sea algo que dependa de nosotros. Yo puedo controlar que si me voy de viaje me lleve el depósito de gasolina lleno, o que si voy a ir al gimnasio en la bolsa lleve pues ropa interior de cambio. Eso lo tengo que controlar. ¿no? Para que, pues para no perder el tiempo. Pero es que la mayoría de las cosas que pasan en la vida no dependen de nuestro control. Y ocuparnos de ella es una inutilidad, incluso aunque sean problemas importantes. Si yo ahora empiezo a pensar si algún día por factores genéticos yo voy a desarrollar un cáncer o una enfermedad o cualquier otra cosa, me va a quitar mucha paz interior, mucho disfrute de mi presente, cuando puede ser que mi epigenética yo la haya cambiado con el deporte, con una vida saludable y no lo desarrolle nunca. Pero ya me estoy preocupando de cosas que creo que me pueden pasar, aunque puede ser que no me pasen. Entonces, todo eso que es querer controlar lo no controlable aumenta muchísimo nuestro nivel de ansiedad y de miedo y nos incapacita para vivir la vida con bienestar emocional.
Aprofito per dir que la Patricia Ramírez és una gran esportista i que vaig tenir el goig i el plaer de practicar esport amb ella, de córrer,
Es
que si
verdad.
voleu veure el programa, és, si busqueu L'ofici de viure a TV3, Patricia Ramírez, ens veureu allà corrent per Montjuïc. Va ser una tarda molt agradable i una
Sí.
conversa molt agradable també, Patricia. Sobre el tema dels pensaments, de deixar passar aquests pensaments, no dialogar-hi, tu t'entrenes, dius que es pot entrenar a la ment, però és necessària la meditació per entrenar la ment o podem anar fent-ho pel nostre compte sense necessitat de meditar?
No, bueno, la mente se puede entrenar de muchísimas maneras. La meditación es una más. La meditación lo que nos ayuda es a tener quietud. Quietud nos ayuda a empatizar, nos ayuda a estar más presentes, mejora nuestra atención y nuestra concentración, mejora incluso hasta la empatía. Pero hay mucha gente a la que no le gusta meditar porque meditar le pone nervioso. También es que tenemos unas expectativas irreales y exigentes con la meditación, pero se puede meditar, se puede hacer ejercicios de visualización, de relajación muscular, de respiración, se puede también hacer alguna actividad que requiera poner atención en una sola cosa, como puede ser la lectura, el dibujo, el crochet, ordenar alguna manualidad, caminar sin estar consultando el móvil, el deporte. Todo eso ayuda a modificar nuestros neurotransmisores, el descanso, 10 minutos de no hacer nada, la gente que sea creyente rezar. Bueno, pues todo eso nos ayuda a a que nuestra mente tenga paz.
Pàgina 198. Sens dubte, l'actitud és una part fonamental de la nostra vida. Ens ajuda a fer un pas endavant, a vèncer la mandra, a mirar la vida amb més optimisme, a deixar el victimisme de banda i a centrar-nos en les nostres responsabilitats. Però cal ser molt condescendents, escriu la Patricia Ramírez, amb aquest tema. No tots partim del mateix entorn sociocultural o socioeconòmic, de la mateixa educació i genètica, ni hem tingut la mateixa bona o mala sort. No tots tenim uns neurotransmissors ben regulats que ens ajudin a mantenir el nostre ànim en perfecte estat. Què vols dir pel que fa al control de l'actitud?
Mira, la actitud es muy importante en la vida, pero no lo puede ser todo. Yo creo que ahora hay como mucho gurú en las redes sociales predicando que en esta vida todo es actitud, que tú no tienes techo y tú no tienes límite. Y me parece una manera tremenda de culpabilizar a la gente cuando no consiguen sus objetivos, porque no es verdad, no todo es actitud. Y tú no puedes decirle a la gente que tú eres responsable de tus fracasos y y eres el único responsable de tus éxitos. Primero, porque los éxitos que conseguimos en la vida son éxitos de equipo. Aunque tú te hayas involucrado solo en un proyecto, vienes de una familia, de un entorno, de unos amigos, de unas circunstancias que te han ayudado. No podemos olvidarnos nunca de que las personas pertenecemos a una tribu y que no conseguimos nada solo, solo nos extinguiríamos. Y luego pensar que todo es actitud, pues me parece que es infravalorar que, bueno, o no darnos cuenta, pues que hay gente que no tiene las mismas circunstancias y que en la pandemia había casas en las que cada hijo tenía un ordenador y un cuarto para poder tener intimidad y otra gente tenía que compartir un ordenador en el salón y que no todo el mundo puede pagarse una carrera y un máster carísimo para acceder a un puesto de trabajo increíble con el que sueñas y otra gente tiene que trabajar a la vez que estudia su carrera. Pues esa gente no puede tener la misma actitud. Una persona que trabaja para sacarse la carrera, pídele además que coma de una manera saludable, que haga ejercicio, que descanse y que se ocupe de su autocuidado. Y si no lo hace, es que no tienes actitud. No, es que no tengo tiempo o no tengo las circunstancias apropiadas. Ojo, porque hay mucha gente que se siente frustrada, culpable, que se siente vaga, que piensa que no está a la altura porque se compara con otra gente que hace alarde de su actitud, cuando seguramente tiene un entorno que también le facilita tener esa actitud. Entonces, no pongamos en la actitud todos los logros que conseguimos en la vida, porque las cosas no son así de sencillas. Me parece que es algo que puede hacer mucho daño y puede dejar a mucha gente en el camino, que está poniendo lo mejor que pueden y no siempre es suficiente para salir adelante.
En canvi, una altra cosa molt diferent és l'autocontrol. Tu dius autocontrol i força de voluntat són, sens dubte, facilitadors de l'èxit personal i professional i s'entrenen. Exercir autocontrol suposa triar entre el desig immediat, fruit del que ens ve de gust o del que impulsivament ens demana el cos, i saber esperar per tenir un premi millor a llarg termini. Debatre'ns entre el curt i llarg termini és un esforç que hem d'entrenar, ja que estem configurats per satisfer plaers i necessitats a curt termini. Per tant, l'autocontrol és important per viure amb serenor, Patricia.
Sí, porque mira, vivimos en una sociedad en la que nos ofrecen muchísimos placeres, bastante baratos y bastante perjudiciales a corto plazo. Toda la comida poco saludable, el alcohol, el tabaco, las compras baratas en tiendas que te ofrecen ropa muy barata a muy bajo precio, y todas estas conductas tan inmediatas y tan accesibles para todo el mundo, realmente no nos dan la felicidad. Pero sí es verdad que momentáneamente nos sacan de la emoción en la que estamos. Que puede ser el tener un mal día o sentirte triste o atravesar por cualquier situación. Pues llego a casa y como mal, porque nadie come un arrocito con verduras o un pescado a la plancha cuando se encuentra mal. Le da por comer las chips o las hamburguesas o lo que sea, ¿no? O meterte en internet y ponerte a comprar. Entonces, lo que hacemos es calmar ese placer inmediato que nos produce esas conductas poco saludables, que además luego se enganchan con la culpa y con la sensación de que no tengo control, porque estamos inestables, porque nos sentimos mal. Entonces, trabajar el autocontrol y la fuerza de voluntad es importante para que tú puedas elegir una vida conforme a tu escala de valores, con eso que esperas de ti, con aquello lo que tú encuentres que está el sentido de tu vida. Y para eso tenemos que dedicarle tiempo. ¿A qué quiero en mi vida? ¿Para dónde voy? Si cada decisión que toma me acerca al lugar donde quiero estar, y estar continuamente pensando en cómo me voy a sentir después, en cuáles van a ser las ganancias, incluso cómo me voy a sentir si yo cedo a este capricho inmediato, y cuánto tiempo voy a tardar luego en recuperarme, porque muchas veces cuando cedemos a ese placer inmediato de comer algo mal, no solamente es el rato de luego, sino, total, ya para haberme cargado esto al mediodía, pues ya por la noche sigo igual, y si no, ya hasta el lunes empiezo. O sea, que suele encadenarse con una serie de conductas también poco saludables que nos van haciendo sentir peor. Sí. También tenemos que decirle a la gente que tenemos muchos frentes abiertos durante el día, y aunque tú pienses que no tienes autocontrol, tienes mucho más de lo que crees. Lo que pasa es que lo gastas en sitios donde no te das cuenta. Lo gastas porque igual no has contestado mal a tu jefe, gastas el autocontrol yendo al gimnasio a primera hora y luego por la noche no te queda para comerte la croqueta que deja tu hijo en el plato. O sea, que ojo, porque tampoco podemos pensar que tenemos autocontrol para todo. Entonces la gente debería establecer cuáles son sus prioridades o con qué objetivo quiere utilizar el autocontrol, porque el autocontrol es como también como un músculo y a lo largo del día se va agotando. Entonces tenemos que elegir dónde ponerlo y saber que se va gastando y que por la noche le tienes que pedir menos fuerza de voluntad y autocontrol a tu mente que lo que le puedes pedir por la mañana.
Epictet. L'home no està preocupat tant per problemes reals com per les seves angoixes imaginades sobre els problemes reals.
El tercer gran capítol del llibre de Patricia Ramírez, Vivir con serenidad, és Actua amb serenitat, i diu: no podem deixar en mans de terceres persones la nostra salut emocional i física ni el plaer de gaudir de la vida. No són els altres els que han de tenir cura de nosaltres. Tenir cura els uns dels altres és meravellós, però hem de saber fer-ho nosaltres mateixos. Cuidar-nos no és només menjar bé, és tenir en compte les nostres emocions, el nostre descans i el nostre benestar general. I a la línia del llibre, bé, doncs la Patricia va donant com petits consells, no? Esta, la estructura de los consejos, de estos 365 consejos, ¿te vino dada, Patricia? ¿Fue una idea tuya?
Me pareció algo simbólico lo de los 365 consejos. Parece que es uno por día, pero sería imposible porque entonces sería un libro muy estresante. Yo creo que la gente debería elegir el área con el que quiera trabajar, que puede ser o la actitud, o aprender a relativizar, o el hacer las cosas más despacito, organizarnos mejor, los pensamientos, ¿no? O temas en pareja, o el amor a los demás, autocuidado, hay muchos temas en el libro. Y elegir el área con el que quieres trabajar y luego un consejo, empezar a repetirlo, a trabajarlo, o uno que sea fácil, que te sientas cómodo, y cuando lo hayas conseguido vas al siguiente. Y la estructura vino porque yo soy una persona como muy práctica con la psicología y quería hacer pues consejos que tuviesen rigor científico y plasmar en algo muy breve algo que con rigor sirviera a cada persona para poder hacer cambios sencillos. Y empecé a escribir consejos, cuando iba por 200 pensé, ah, pues mira, me están saliendo bien. Y pensé que iba a ser más fácil. Luego los 165 que faltaron me costaron muchísimo más. Pero mi idea, yo fui como muy optimista, iba embalada. 100 y pico, 200, digo, ah, qué sencillo, pero luego no, luego ya me costó mucho.
Sí,
però
per exemple,
partió de mi.
Sí, per exemple, el que ens comentava abans la Patrícia, doncs hi ha evidència científica que a última hora del vespre tenim menys autocontrol per obrir, per exemple, la nevera, que no pas a primera hora del matí. O sigui, que és més fàcil, no?, per exemple, obrir la nevera, tal com ens comentava.
Esto tiene una explicación, y es que el autocontrol necesita de glucosa, y la glucosa se repone durante la noche, que es cuando estamos durmiendo. Una buena calidad del sueño permite que esa glucosa se reponga y que tú por la mañana tengas mucha más capacidad de autocontrol. Por la mañana empezamos a utilizar el autocontrol y a lo largo del día se nos va agotando hasta que llega la noche, volvemos a dormir y volvemos a reparar. Por eso hay mucha gente que dice, o sobre todo muchas madres, ¿no?, que te comentan, no, si yo por la mañana desayuno bien, mira, hago mi ejercicio, como saludable, pero oye, cuando terminamos de cenar, lo que los niños se dejan en el plato, que soy incapaz. O me siento en el sillón y ya me tengo que comer algo dulce. Claro, es que tu cerebro ya no puede decir más no hago esto, porque está agotado. Está agotado porque le has exigido que recoja la plancha, que vaya a las actividades extraescolares, que tú vayas al gimnasio, que seas paciente con tu madre que te ha llamado para preguntarte 3 veces lo mismo, y claro, no te queda más capacidad. Bastante hacemos ya.
Totalment. I en el llibre, la Patrícia parla de planificar, per exemple, dient que no és passar-se el dia fent llistes, que és una cosa més profunda. Pot ser que al principi ho interpretem com una pèrdua de temps, perquè planificar en efecte requereix un temps, però a mitjà i llarg termini aconseguirem ser molt més organitzats, puntuals i eficaços en la gestió del temps personal i professional. És a dir, que planificar també pot ser sinònim de serenor.
Para mí, la planificación y la organización ha sido algo básico e innegociable en mi vida, Gaspar. O sea, yo soy, no sé, estudié en un colegio alemán, y yo creo que ahí me viene de ahí, ¿no? Y para mí, lo que son los horarios, el tiempo que dura cada actividad, llevar una agenda, hacer listas razonables, no meter más cosas de las que caben, saber decir que no, ser como muy cumplidora, soy muy cumplidora. Preparar, o sea, optimizar el tiempo, no perderlo en lo que yo llamo chuminás. Las chuminás son perderlo en tontería, dándole vueltas o enredándome con cosas que no tienen importancia. O sea, son muchas cosas las que yo hago en mi vida para organizar el tiempo. Yo creo que ese tendría que ser mi siguiente libro. No quiero decirlo en alto, pero porque yo creo que gestiono muy bien el tiempo y veo a la gente como muy agobiada con el tiempo y yo digo, pero sí es fácil. Pero claro, le dedico tiempo a la planificación. Dedico tiempo a mi agenda, al sistema que tengo de colores, a cumplir, a los horarios, a muchas cosas que las veo tan básicas que digo, yo no puedo escribir un libro de esto, digo, porque me parece tan básico, digo, que me parecería tomarle el pelo a la gente.
No, es necesario.
Pero creo que la gente no lo tiene tan asumido.
Totalmente.
Tengo una mente yo muy, muy cuadriculada y muy alemana para eso. Igual un día me pongo con eso.
No, tant de bo, perquè com deia, seria un llibre necessari, Patrícia, que l'escrivissis.
Me pondré. Voy a ir registrándome todo un año qué es lo que hago y luego lo traslado a un libro.
I després això no pot topar una mica amb el perfeccionisme?
El perfeccionismo, madre mía, es...
Otro libro, sí. Un valor equivocado.
Sí, para mí es un valor equivocado porque el perfeccionismo nos lleva incluso a no tener autoestima. Porque la gente perfeccionista que está continuamente mirando cómo podría hacer las cosas mejor nunca está satisfecha con lo que hace, porque siempre le encuentra un error. Y yo a mí también me podría pasar, yo escribo un artículo y mañana cojo y lo releo y digo, ah, esto lo voy a cambiar. Y cuando lo termino me parece que está bien, pero si lo leo al día siguiente, todavía le cambio otra cosa. Entonces llega un momento en que tenemos que decir hasta aquí, porque si no, retrasa nuestra... nos convertimos en un embudo a la hora de entregar trabajos, porque no hacemos más que revisar y repasar total para detalles que la gente no va a percibir. Entonces, ojito, porque hacer las cosas bien es maravilloso y tiene que ser así, si le ponemos atención y concentración, pero cuando buscamos la perfección, que además es algo que no existe, porque ya te digo que cuando has hecho algo perfecto, al día siguiente no te lo parece porque lo haces de otra manera, pues terminamos totalmente agobiados.
Aquesta és la recepta, o les 365 receptes per viure amb serenor, de la Patricia Ramírez. Com sempre diem que en aquest programa, si un llibre es pogués resumir en poques paraules, no valdria la pena haver-lo escrit. I per tant, aquí hi ha moltes idees, molts consells que estan explicats i escrits d'una manera molt amena i molt entrenadora i directa. I és el que, en resum, ens proposa la Patricia per viure amb més serenor. Per últim, pel que fa a sobre com organitzar les prioritats, ella diu que ens ajuda a enfocar-nos-hi perquè no sempre els donem el temps i l'atenció que es mereixen, i ens proposa aquest exercici. Fes una llista de tot allò a què dediques temps. Anota-ho i al costat de cada activitat indica el temps que hi dediques. Un cop hagis fet la primera llista, escriu-ne una segona amb les teves prioritats i pregunta't què és el més important a la teva vida. I per acabar, col·loca una llista al costat de l'altra i pregunta't, coincideix el temps que dediques a cada cosa, llista 1, amb les activitats que són importants per tu, llista 2? I això què ens ajudarà, Patricia?
Eso nos ayudará a pegarnos una llorera que no te puedes ni imaginar. Eso es lo primero. En el momento en que comparas las dos listas y te das cuenta que dedicas un montón de tiempo a cosas que no son importantes en tu vida y que a las importantes no le estás dedicando el tiempo que quieras, a la gente le da por llorar. Pero llorar es maravilloso porque nos lleva a esa catarsis. Y luego lo que hay que hacer es empezar a planificar. No vamos a poder cambiar todo, pero si para ti es importante el deporte, la familia, tener tiempo para ti, tienes que tratar de buscar cómo cambiar la otra lista, no de golpe, no con algo muy que te agobie al principio, pero sí ir planificando tu vida para que cada vez tengas más tiempo en las cosas importantes y de alguna forma tus obligaciones te ayuden a vivir la vida que quieres vivir. Y yo creo que para esto la gente tenemos que hacer una reflexión sobre cuáles son los valores con los que queremos vivir. Los valores tienen que marcar nuestros proyectos, nuestros objetivos. Nos van a ayudar a comprometernos con aquello que hacemos, a tomar decisiones. Y la gente muchas veces, hablamos de valores y de valores, y la gente no sabe ni siquiera cuáles son los suyos. Y si se los plantean, se darán cuenta que hay muchas cosas que hacen durante el día que van en contra de esos valores. Y nos tenemos que estar planteando nuestros valores cada día, porque son la guía de nuestra vida.
Patricia, ha estat un plaer conversar amb tu, com sempre. Espero i desitjo que la propera vegada ens puguem veure a l'estudi de Catalunya Ràdio, algun dia que vinguis per Barcelona. Gràcies per haver escrit aquest Vivir con Serenidad. I fins una altra.
Un abrazo.
Una abraçada. Gracias. El llibre, com dèiem, l'ha publicat Grijalbo. I gràcies a tots i a totes, en nom de l'equip del programa, de la Núria Ventura a la producció, de la Blanca Busquets al guió i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.